Noob Studio. Este episodio es traído a ti gracias a
Noob Studio,
el mejor lugar para grabar tu podcast en Monterrey.
Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un nuevo episodio de El Delicioso. Yo soy Carolina Garza.
Y mi nombre es Daniel.
Y hoy es el episodio número, no me acuerdo qué número, ya perdimos la cuenta.
Pero traemos un gran especial de horror real para ustedes en esta nueva sección que se va a llamar
El Horroroso. Está el nombre todavía como que por
patente pendiente.
Patente pendiente. Ajá. Sí, es que ahora esta nueva sección donde hablamos de no tan deliciosas, historias no tan deliciosas.
Sí, historias también de sexualidad, pero de casos de personas que cometieron crímenes.
Uh-huh. Crímenes sexuales.
Crímenes sexuales. Crímenes de índole
sexual. Dun, dun. Dun, dun. Es que no me sé, me quería acordar del todo el speech que se avientan en el episodio.
Yo no veía Law and Order, entonces te debo ahí la ley y el orden.
Yo sí la veía, pero no, o sea, no me acordé de todo el speech.
Es más,
speech.
Empezaba la rolita de la ley y el orden y decía, ya, hay que cambiarle. Me moría de aburrición.
Pero bueno, hoy vamos a hablar sobre depredadores sexuales. En específicamente uno muy sonado últimamente.
¿Te refieres a Drake?
Ah, claro.
¿Drake de Drake y Josh?
Sí,
Drake
que Bell. La gente se le olvidó, ¿verdad? Que estaba acusado de ciertos delitos. Pero bueno, hoy no vamos a hablar de él.
Hoy no vamos a hablar de Drake. Drake todavía no está en esa escala monstruosa en la que está nuestro personaje de hoy. De hecho, este episodio es la parte uno de Jeffrey Epstein.
Así es.
El muy conocido magnate. Y no les vamos a dar muchos datos específicos sobre su vida porque creemos que ya todos conocen parte de su historia.
Sí, ya se ha hablado mucho de su vida.
Pero sí vamos a ahondar un poco en cómo él manejaba a sus víctimas y todas estas ondas, que es lo que nos interesa abordar porque sabemos que nos escucha gente de todas las edades. Primer aviso del episodio: si tú estás en una situación de riesgo, si eres menor de edad y te encuentras inmiscuido en alguna situación así, si hay salida, acércate con alguien de confianza. Uh-huh. Y lo primero que tienes que hacer es contarlo, comunicarlo,
claro,
a alguien de toda tu confianza y si hay salida.
Sí, todo este episodio también es para como concientizar y alertar un poco más de todos estos depredadores sexuales y todo este tipo de actos, ¿no?, que se realizan, sobre todo a gente vulnerable, personas vulnerables.
Y que muchas veces son como escudados en esta onda sobre las que trata el tema de las parafilias, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa que según el DSM-5 y otros libros, pues una parafilia...
¿Qué es el DSM-5?
Bueno, este tipo de manuales a nivel global que están entendidos por psicólogos, uh-huh, y psiquiatras para tratar las enfermedades mentales, que tratan de no justificar, pero sí entender a modo de estas parafilias como la pedofilia, que vienen ahí catalogadas, la efebofilia, etcétera, que vamos también a platicar un poco sobre eso. Mucha gente, como ya dije, se escuda en eso. Lo que pasa es que es pedófilo. No, güey. Es que además de eso, hizo muchas cosas más, uh-huh, que ya son otra especie de crímenes. O sea, solamente como que lo reducen a veces a, es que era un pedrasta, era un pedófilo.
Sí, pero también ahí está el error de reducirlo a solo es eso.
¿Verdad? Exacto. Sí. Yo creo que lo primero, pues, para la gente que se esté preguntando sobre la palabra pedofilia, porque hay mucha confusión entre pedofilia y pedrastía, ¿no? Uh-huh. La pedofilia viene siendo esta atracción hacia menores de 13 años, uh-huh, porque tienen que ser con cuerpos todavía infantiles. Y cuando ya crecen, ya están en una madurez, digamos, de la adolescencia, se convierte en efebofilia, que es la atracción sexual por adolescentes. Yo apuntaría que Jeffrey Epstein estaba más inclinado. Sí, más orientado, uh-huh, hacia la efebofilia, ¿no? Él tenía una atracción por las chicas de 14 a 16 años, que sí, era su target, ¿no?
Sí, la mayoría de las víctimas que han alzado la voz van más o menos en este rango de edad. O sí, sea,
su primer encuentro con él fue más o menos esa edad.
Sí, claro.
Y la diferencia entre todo esto y la pederastía es que un pederasta es quien ya comete abusos de violación, abusos de físicos, ¿no? O incluso también psicológicos, no tienen que pasar a lo físico.
Sí, mucha gente piensa que nada más es ya como que una violación ya es un abuso, ¿no? Y no, o sea, el abuso puede ser de muchas maneras.
Es más, un ejemplo bien, bien práctico, si tú tienes algún tío o tía que hable contigo y tú tienes, no sé, 16 o 15, 14 años y tu tío tío te está mostrando pornografía.
Ah, claro.
Eso ya es un abuso.
Es un abuso, claro. Sí, y esa parte cuando te incomodan y te hacen hacer referencias a tu cuerpo o haces cierto tipo de índoles sexuales, también entra en un abuso.
¿A ti te pasó alguna vez con algún familiar?
Sí, hubo uno que otro tío donde me incomodaba. O sea, nunca fue así como que tan directo, pero sí esa parte donde ya sabes que te ponen la mano en el hombro y te dicen, ay, qué bonita te estás poniendo, pero sientes como una mirada media lasciva. Eso sí, 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 sobre todo eso es cuando ya andaban pedos los tíos, ¿no? Sí llegó a incomodar. O sea, sí, sí, esa parte sí me llegó a incomodar.
Y lo difícil que es ponerles un alto, ¿no? Sobre todo cuando son familiares.
Sí.
Y digo esto porque...
No, y más que una es menor y luego entras estos rollos en la cabeza de yo lo estoy imaginando, o sea, como que uno juega, o sea, la cabeza es bien cañona de que no puede decir nada porque y si lo estoy exagerando o si fue mi imaginación, ese tipo de rollos, ¿no? Entonces, por eso es como que mejor hay que comunicar, aunque sea algo así, algo de esta parte que dices, bueno, no sé, no estoy segura, siento que es muy importante comunicarlo.
Y además entran todas estas porquerías que nos enseñaron sobre la cordialidad, la amabilidad, ¿no? De, oye, saluda porque tienes que ser amable.
Tenemos un pedo con eso, o sea, porque, por ejemplo, a mí obviamente me obligaban a saludar a este tío. O sea, yo nada más veía, o sea, que llegaba y era que, ay, qué hueva. Aparte de que, pues, siempre estaba oliendo alcohol y era así como que, güey, qué pedo, qué hueva. Y se aventaba comentarios y era como que, no... Que, o sea, y sabíamos en el colectivo de la familia, yo me tocaba escuchar cosas malas sobre él. También era ¿por qué si todo el mundo sabe que es una mala persona? ¿Cómo por qué me obligan a saludarlo?
Ajá. Sí, es horrible porque recientemente tuve una plática con mis padres sobre mis hijos, que son sus nietos, sobre este tema de la cordialidad. Pasaron las fiestas decembrinas y es como que, oye, es que tus hijos no saludaron a tal. Y es como que, pues yo... ellos nunca lo han visto o lo han visto una vez en su vida, porque uh-huh. No tienen la obligación de saludar. No, que sí, que es educación, el mismo rollo que
sí,
estamos,
que
estamos
el beso,
hablando, ¿no?
Que quieren, o sea, como que no quieren ellos.
Y yo les decía, es que yo realmente no sé si hay algo de esa persona que les incomode y por uh-huh. Eso no se acercan o sí. Simplemente no quieren acercarse y está bien.
No, y aparte es como que siempre les hemos dado este discurso de no te acercas a gente desconocida. Y uno de ellos me decía, mamá, pues que no lo conozco, no sé quién sea. O sea, como, ¿por qué me pides que le dé un beso a alguien que... No, o sea, que ¿por qué me piden que le dé un beso a alguien que no conozco?
Reiterando en el caso de Jeffrey Epstein, todos tenemos un Epstein en la familia. Cuando salieron recientemente los casos de los nombres de los famosos que estaban ahí, la gente se escandalizó y, ay, ¿cómo es posible que tal y tal? A ver, gente, estos abusadores los tenemos en nuestra familia de acuerdo a cifras uh-huh. estudiadas,
claro.
internacionales, que dicen, uh-huh. a ver, el 30% de la niñez ha sufrido algún abuso.
Sí. Y
de ese
30%... Muy bajita la mano.
Baja.
O sea, los que están así como que registrados, porque sabemos que hay muchos que no.
Que no se
registran. Que no alzan la voz o que no se nombran.
Y aproximadamente de ese 30%, el 18 al 20% es un familiar directo.
Ajá.
Llámese tío, tía, hermano, hermane.
A padre.
Ajá.
Sí.
Incluso padre o madre también. Uh-huh. Y esto es algo horrible. Por eso cada vez que te escandalices porque tal persona resultó ser... No te espantes. Es algo que sucede a diario y más uh-huh. cerca de lo que te imaginas.
Sí, de hecho, algunas estadísticas dicen que entre 1 y un 5% de los hombres tienen inclinación hacia un tipo, un interés sexual por los niños. Entonces, sí, es una...
Esa cifra, sí, a mí sí me aterrorizó, ¿eh? Porque es como, es demasiado. Es un chingo, ¿no?
Sí, igual también hay mujeres que, ¿verdad?, que cometen delitos sexuales hacia las mujeres, pero, y, o sea, las mujeres hacia los infantes, pero sí, la verdad, en las cifras, la mayoría son hombres, ¿no?
Que también a veces pueden ser personas ajenas a la familia, como el vecino, el maestro, el entrenador de fútbol, o digo, no le quiero poner un
sí, no.
No le quiero asignar una materia, pero puede ser cualquier maestro o cualquier persona que tenga de acercamiento.
Algún acercamiento cotidiano. Uh-huh. O sea, podría ser como que eso sí se da mucho, ¿no?
Sí. Y bueno, ahora sí vamos a entrar un poco al tema de Epstein. Jeffrey Epstein, datos rápidos. Bueno, 1953. Tenía 66 años cuando murió en la cárcel en 2019, en una cárcel de alta seguridad en Nueva York. Y murió supuestamente ahorcado, pero...
Comillas,
se suicidó supuestamente, pero tenía algunas lesiones en el cuello y huesos rotos. que indiquen estrangulamiento. Por eso todas estas teorías de conspiración de que lo mataron y de que lo silenciaron más bien por todo el poder que tenía, ¿no?
Sí, y igual y también todas estas teorías conspirativas de lo del Pizzagate y, o sea, a veces de que dices, güey, suena muy real, pero luego salen ese tipo de casos y dices, ya no suena tan irreal. Es, sí, da mucho que pensar.
Aparte, el güey para cuando falleció, entre comillas, falleció, ya tenía 14 años entre que pisando la cárcel y saliendo y pisándola y saliendo y así, ¿no? Haciendo tratos millonarios para no estar encerrado. Es una...
Para tapar a gente también.
Ajá. ¿Y tú te imaginas estar 14 años? O sea, a mí un año ya se me hace un chingo estar en temas legales, ¿no? Es como que vas a... Este juicio va a durar un año y yo digo, no, güey, es mucho. No,
pero,
güey.
O sea, también... Por su... En la esfera de poder en la que él se movía, también no fue tan... O sea, estuvo... Tengo entendido que en arraigo domiciliario...
Sí, lo fueron delegando.
Bueno, primero creo que estuvo en la cárcel y nada más iba de que una vez a la semana, una cosa así, de que, bueno, te presentas y luego sigues con tu vida, ¿verdad? No a cualquiera le hacen ese tipo de cosas, ¿no?
Sí, fue allá más o menos por el 2005 que empezaron a investigarlo. Uh-huh. Bueno, vámonos un poquito más atrás a este...
Él nació el día...
Cuando era un bebé... Seguramente abusaba de sus muñequitos, ¿no?
Oye, espérame, ahorita de ese tipo de cosas vi una nota, estaba viendo cuando hacía la investigación a esta parte de lo de la pedofilia y entrevistaban a una persona que él abiertamente expresaba que era pedófilo, pero que nunca había abusado de nadie. Uh-huh. Y él dice que él se dio cuenta que tenía estas inclinaciones cuando él tenía como 12 años. Que le llamaban la atención niños más chiquitos.
Ok.
Por eso ahorita que dijiste eso, sí llega a pasar. O sea, hay gente que dice, yo sé que estaba mal. O sea, él hablaba como que estaba en un proceso de tratamiento. O sea, como que él quería como quitarse esta parte, ¿no?
Se lleva en terapia.
Se lleva a terapia. Ajá. Y hablaba de que no. O sea, yo lo reconocí a muy temprana edad. Uh-huh. O sea, que a mí era de que me llamaban la atención sexualmente muy menores que yo. Sí. Y fue evolucionando, ¿verdad? Obviamente, ya más grande. Dice, nunca lo hice, nunca lo voy a hacer. Pero reconozco que tengo esta inclinación.
Claro. Y hablando de eso, ¿te acuerdas la película de Nymphomaniac?
Sí, sí, sí.
Hay una escena en particular que ella está haciendo porque es una trabajadora sexual. Y ella, para la gente que no la ha visto, trata sobre una trabajadora sexual. Y ella, con un determinado cliente, dice que ese cliente le da mucha lástima porque sabe que es pedófilo, pero el cliente no lo puede aceptar. Y dice, él es bueno... O entre comillas bueno, porque nunca le ha hecho daño a nadie y es incapaz de hacerle daño a alguien. Por eso contrata mis servicios y me pide que me vista así, que le hable de cierta forma. Pero el cliente se sabía pedófilo, pero él era muy difícil aceptarlo. Entonces ella le tenía esta lástima y esa escena fue como que qué chido que integraron eso en esta película porque pasan cosas muy horrendas en la película y una persona que... En nuestra psique es alguien malvado, cruel y que comete abusos y todo, pues está sufriendo también por dentro, ¿no? Ajá. Esto es un verdadero retrato sí, de un pedófilo.
O sea, todo esto tiene muchos lados, ¿no? Uh-huh. O sea, está igual la gente que lo reconoce y está luchando con eso. Pues a lo que hablamos, es una parafilia, o sea, es algo que también entra mucho y está muy ligado también, según estudios, con la psicopatía. Entonces, por eso hay que llevar tratamiento y hay que tratar de reconocerlo. Entonces, sí es algo como que muy importante de como tú dices, de reconocerlo, porque también pedófilo es tu amigo, el de 25 años que le gusta andar con chavitas de 14 años. Ajá. O sea, muchas veces se imaginan al señor de 50, 60 años buscando a chavitas adolescentes, ¿no? Pero también es esos vatos que les encanta estar buscando a las de secundaria cuando ya están en la universidad. Hay muchos tipos.
Como dice la canción, ¿no? La de amo su inocencia.
Exactamente. Y siento que hay una gran parte de la cultura donde te inclinan mucho a esta parte, ¿no? Donde quieren a las mujeres de que impecables y sin ningún tipo de vello y que estén petit y que sean todas así de que puras y va mucho a esa cultura, ¿no? Como que va incentivando ese tipo de...
Y mira...
De inclinaciones.
En algún punto, hace algunos años, un conocido mío me confesó que se sentía atraído por las menores de edad. Menores de 16 a 17 años. Uh-huh. El punto es que no tuvieran 18 años, que eso le atraía mucho. Y yo, pues, al principio sí reaccioné mal. Fue como que, vato, no, por favor, y etcétera, y la estás cagando. Y luego dije, bueno, este güey me está confesando algo en confianza. Y dije, a ver, voy a platicar con él. Y me puse a hablar con él seriamente y le dije, güey, necesitas parar. O sea... por favor, ya no salgas con estas personas.
Pero sí salía.
Sí salía con ellas, pero no sé hasta dónde llegaba. Lo que sé es que en su mente era consensuado, porque esto es algo que también la gente mayor, o sea, vaya, la persona que comete el abuso cree que es consensuado. Uh-huh. Es que ella quiso, es que yo le gustaba, es que ella me sedujo. Y sucede incluso con la gente que abusa de niños. Es que el niño o la niña me sedujo. Lo hemos escuchado.
Lo hemos escuchado tanto, inclusive padrecitos que han dicho que los niños son los que están ahí, de que incentivándolos a cometer actos, ¿no? O sea, no mames.
Y ahí es donde se confunde, y quisiera que ahondaras un poquito cómo se confunde el erotismo con la propia sexualidad, ¿no? Que dices, a ver, pues sí, un niño tiene un cuerpo sexuado, evidentemente, que va a recibir placer en ciertos puntos, pero eso no significa que el niño esté buscando el erotismo para su placer.
Y por más que parezca, o sea, que tú como adulto creas que el niño te está buscando, o inclusive lo diga abiertamente, o sea, porque puede pasar, o sea, que a lo mejor el niño estuvo expuesto a pornografía o a un contenido sexual no apropiado para su edad a muy temprano, no te da a ti derecho a decir que ese que es consensuado. O sea, un menor de edad no tiene esta autonomía para decidir si quiere tener relaciones sexuales. No la tiene. O sea, legalmente, o sea, no la tiene. Por más que digas, no, pues él me lo pidió. No, pueden existir muchísimos factores, pero no lo va a tener. O sea, él no va a tener esa... esa decisión de tener relaciones sexuales.
Y es por eso que se le llama, pues, un abuso propiamente, ¿no? Por la diferencia de poder, ¿no? Que puede tener una persona de 30 años y contra un niño de 12 o un niño de 8 años, ¿no?
Sí, porque no sabes qué esté pasando. O sea, si a lo mejor ya fue víctima de abuso. Si alguien, inclusive está el grooming, donde la gente los manipula de tal manera que los hacen creer que ellos pidieron eso. Entonces... Por eso, no, o sea, por más que digas, no, la chavita de 14, 15 años, igual y me mintió de que tenía cierta edad, pero ya lo pedía, no, o sea, no lo tiene, no tiene esa autonomía para pedir.
Qué bueno que tocas el tema del grooming, porque refiriéndonos a Jeffrey Epstein, lo que hacía su pareja Julianne Maxwell era precisamente eso, la morra hacía grooming y él también hacía grooming por medio de brindar oportunidades laborales a chiquillas que no tenían ni idea de lo que iban a terminar haciendo. Poco a poco las iban metiendo en ese ambiente.
Sí, se aprovechaban de carencias que tenían las niñas y o en situación vulnerable y eran las que traían.
Acá lo que más rompe así mi mente es que era otra época donde, digamos, acercarse a estas personas podría verse más difícil, en un sentido de que, bueno, tienes que acercarte físicamente a la persona. Ahorita todo es virtual. Vaya, ahorita si tu hijo tiene un celular y tu hijo tiene 12 años, es probable que esté hablando con un adulto.
Y es probable que tenga acceso a contenido sexual también.
Y es probable que ese adulto le esté haciendo grooming y tú no sepas. Como el caso que me contabas que viste en TikTok, ¿no? De una chica que...
Ah, sí, de una niña de 10 años que estaba hablando con, al parecer, un mayor de edad, donde le decían que se vieran a escondidas. Y eso es algo muy común que pasa. O sea, a mí me ha tocado en círculos alrededor de compañeritos, ¿no? De las escuelas, donde han comentado ese tipo de cosas, que han descubierto mensajes.
A través de los mismos juegos, ¿no?
Ajá, sí, de múltiples plataformas.
Bueno, acá, por el motivo por el que se le empezó a investigar a Epstein, fue por un papá que dijo que él había tratado de abusar de su hijo, de su hija, allá por el 2005, me parece. Datos así bien rápidos, este papá trabajaba en el club, en el beach club más bien de Donald Trump en Florida, un beach club llamado Mar-a-Lago se llama el beach club. Total, el papá trabajaba ahí, este señor se le acerca a la hija de 14 años en ese entonces y le dice, oye, ¿no quieres trabajar aquí? Tenemos masajes para que puedas dar masajes en el spa y todo. Entonces se acerca y evidentemente pasó lo que iba a suceder, de que iba a terminar dando masajes eróticos a adultos de este club. Y pues de entrada, Epstein, si ya vieron el documental, hay un documental en Netflix sobre Epstein.
No me acuerdo si en Netflix o en HBO, pero
que,
sí.
Que está muy bueno. De hecho, una de las personas que narran ahí es precisamente Virginia Roberts o Virginia Jeuffre, que Jeuffre es su apellido de casada ahora. Pero esta Virginia es quien ahorita tiene la demanda contra Julianne, la pareja de Epstein, Porque, bueno, así bien rápido. Perdón si se están haciendo bolas, ahí les va. El caso ya estaba cerrado, ¿no? Uh-huh. Más o menos cerrado desde 2019 que falleció. Ya le habían dado carpetazo. A esta chica le habían dado $300 millones para ya guardar silencio y aceptar un trato. Cosa que no juzgamos. $300 millones, va. Pero luego a Julian Maxwell se le ocurrió decir que todo lo que había dicho Virginia era mentira, que no tenía pruebas y que la foto que tiene Virginia de 14 años posando con el príncipe Andrew de Inglaterra y donde sale Julian atrás, que era falsa y que era Photoshop. Esa foto fue prueba durante muchos juicios que le hicieron a Epstein para comprobar que la chica había estado en esas fiestas. Y ahora resulta que a Julian se le ocurre decir eso. Entonces por eso abren esta especie de caja negra con todos los nombres y la lista que ya vimos. Sacando más evidencia y más testimonios y trayendo a más gente a testificar. El caso ya se iba a ir a la tumba, pero la demanda ahora es por difamación. Porque, me estás llamando mentirosa. Vamos a reabrir el caso, ¿no?
Entonces, qué bueno. Espero que salga más información. O sea, que destapen a la mayoría, los que se puedan, o todos, de los que están involucrados en ese pedo. O sea, porque igual hay mucha gente, o sea, que la gente tienes marcado como ídolo, y están ahí igual también. También son abusadores, también son pederastas, también son pedófilos.
Y es toda una cloaca de gente, hombres, mujeres.
Ah, claro.
O sea, vaya, no le quiero yo asignar un género a los abusadores, porque en esta red de trata que existía, donde niñas le hablaban a otras niñas, pues también había una especie como... Había una que ahora es o fue supermodelo, no me acuerdo su nombre, que ella también se dedicaba a atraer a niñas, ¿no?
Ah, sí. ¿Sí? Me acuerdo del nombre de ella.
Se me olvidó el nombre, pero vaya, Julian no actuaba sola, Epstein nunca actuó solo, tenían ayuda y las mismas niñas... Como en el caso de Gloria Trevi.
Estaba pensando en eso.
Las mismas niñas atraían a más
pero
niñas.
También, o sea, las niñas la traían mediante presión. O sea, tampoco no es como que ellas era, güey, qué padre, ¿no? O sea, vamos a traer a más niñas.
No,
o sea,
no, totalmente. Era
igual.
Por eso...
Era manipulación y presión para que trajeran a más personas.
Exacto. Eso es lo importante. Por eso lo decíamos al principio. Sí se puede salir de ahí. Lo primero que tienes que hacer es comunicarlo. Porque si no, te van a seguir extorsionando. Esto que le llaman ahora sextorsión. Eso es lo que hacen, nada más que ahora te extorsionan con fotos, videos, con material tuyo y te dicen que, o sea,
sí, van a exponer intimidad
tuya. Exacto.
Sí, igual y también sabemos que no es tan fácil, ¿no? A lo mejor uno dice, güey, pues salte y dilo y ya. O sea, porque entra una presión o una ¿cómo se dice? No es manipulación, es cuando te chantajean o cuando te amenazan, más bien era la palabra. Si te están amenazando de que, oye, si tú abres la boca, imagínate ese nivel de poder.
Claro.
Te van a... oye, mato a toda tu familia. Fácil. O sea, sí, no es tan fácil, pero yo creo que es más fácil desde un principio si empiezas a detectar que te están tratando de manipular. Te están tratando como que de convencer de hacer algo que tú no estás convencida.
Sí, que esto es lo que hacía Epstein, ¿no? Por eso él en su isla, tenía unas islas en el Caribe, tenía en su mansión tenía cámaras. Y es fecha que nadie ha visto, o bueno, solo me imagino que poquísimas personas han visto los videos donde están ahí las personas. Es todo ese contenido grabado de sus cámaras, estaban en su poder. Entonces, yo no sé si se fue a la tumba y nadie más tiene acceso a esos videos. Pero en esos videos está toda esta lista de personas.
No, han de tener amenazados a muchas personas con ese tipo, con ese material. ¿Estás de acuerdo?
Exacto.
O sea, como que, oye, te tengo aquí grabado, te tengo aquí, tú dame dinero o algo, ¿no? Algún tipo de favor.
Y es que es como un hoyo negro de información debido a la corrupción. Porque, pues, de entrada nadie sabe realmente cómo hizo tanto dinero Epstein. Epstein nació en una familia normal, hijo de trabajadores en Nueva York. Empezó a trabajar en una secundaria, como creo que estudió algo de economía o matemáticas, no me acuerdo. Fue profesor de matemáticas. Lo corrieron de su primer trabajo, su primera chamba, lo corren por acercarse indebidamente a una estudiante.
O sea, desde ahí ya había.
Primer red flag.
Sí, ¿no?
Ajá. Después de eso es cuando se mete a Wall Street y empieza a hacer mucha plata y se empieza a juntar con magnates. Pero ya después de eso hay como que un blur. Así gigante que no nos permite saber cuánto dinero tenía y por qué.
¿De dónde sacó tanto dinero tan rápidamente?
Ajá.
Que y... ahorita dices, bueno, tú sí te vas a estar a este lado de teorías conspirativas, puede ser como que pues les dio algo que querían.
Claro, si Bill Clinton y Donald Trump eran tus cuates.
Güey.
Ajá. Entonces, y en los 80s, Ajá, porque, o sea, evidentemente la mejor época para Epstein fueron los 80s. Fue cuando el güey tenía alrededor de 35, 40 años. Entonces, fue su mejor época, digamos. Otro red flag, su avión se llamaba Lolita Express.
No mames.
O sea, oye, ¿te subes conmigo a Lolita Express? ¿Cuántos años tienes? ¿14?
Todavía dudaban de que las chavas que alzaron la voz estaban diciendo mentiras. Sí. O sea, no mames.
¿Cómo le pondrías tú a tu limusina?
El delicioso Express.
El delicioso Express. Yo pensé que ibas a decir el vodka tamarindo Express.
El vodka tamarindo, no, mejor. Y neto vodka tamarindo, pero no, el delicioso. Yo, no, pero Express no, porque luego no quiero tan Express.
Yo le pondría. Si tuviera una lancha, sería como la orejilancha o algo así.
La horchata.
La horchata. Ah, pues sí. Ajá. Sí, ¿ya sí, ves? Sí. ¿Te quieres subir a la horchata?
¿Quieres ir a la horchata?
Les prometo que será rápido. En dos minutos estamos ahí.
Iba a ser express.
Oye, bueno, entonces hay muchas cosas así ocultas que todavía no sabemos. Y por eso están sacando
ni
más.
Ni vamos a saber seguramente. Ajá,
más y más nombres. Hay mucha gente que dice, bueno, se subió al avión. Bueno, viajó a la isla, pero no hizo nada. Como el caso de Michael Jackson. Que los testimonios dicen, Michael Jackson no hizo nada, no quiso, se negó. Pero
él sabía que se pasaban cosas ahí.
Pero sabía que hacían cosas
también, ahí. O sea, lo que voy, que mucha gente, no, güey, pues nada más iban de ahí de amigos a agarrar fiesta. ¿Tú crees que no sabían? ¿Tú crees que no les ofrecieron ese tipo de cosas? Y aún así no alzaron la voz.
Pero también tiene que ver mucho la frecuencia. ¿Cuántas veces fuiste a las islas estas? Bill Clinton fue un chingo de veces. Es el que tiene el récord de más veces que fue. Yo creo que fue más veces que el propio Jeffrey Epstein a esas islas.
No, y él inclusive le admitió alguna vez, después del escándalo de Mónica, de que él le atraían chavitas de 20 años o una cosa así. O sea, él lo dijo.
Es una absoluta locura. O sea, que dices, güey, ¿por qué si Epstein pisó la cárcel, por qué este güey expresidente, por qué no? ¿Por qué sigue libre? ¿Por qué anda de viaje en Guanajuato, en México? Y la gente tomando fotos con él.
Sí, ahora del tema. O sea, por ejemplo, Donald Trump también, se sabe, estaba ahí.
Candidato
también
presidencial. Y ya ganó las primarias.
Y seguramente volverá a ser presidente.
Ya ganó las primarias.
No,
ya.
Bueno, o sea, eso voy, pero te digo, seguramente va a ser presidente otra vez. O sea, no mames. O sea, igual, quién sabe qué pinche desmadre ha hecho y siguen ahí.
Es absolutamente una locura. Por esta primera parte queríamos abordar más que nada el tema de Jeffrey Epstein para ubicarlo como, más que como un depredador sexual, como una especie de, ¿cómo se llaman estos? Como un rompecabezas, ¿psicópata? Como la gente que arma un rompecabezas gigante y él es el masterhead, así la mente maestra detrás de toda esta red, era Jeffrey Epstein. Es como... Como el plan maestro de Jeffrey Epstein era toda esta vaina de oscuridad y cosas turbias, ¿no?
Que quién sabe, o sea, obviamente no, él era de las cabezas, pero no dudo que haya gente también atrás, que en las sombras, que también esté, o sea, también le estaba ahí ayudando a manipular todo ese tipo de cosas.
De hecho, las teorías conspirativas dicen que Jeffrey Epstein era un espía y que Julian Maxwell también era un espía, hija de un espía. Ya hablaremos después de su pareja Julian, pero pues ella es hija de un magnate dueño de medios en Inglaterra y todo. O sea, es donde dices, no tiene sentido que la morra esté viajando al Caribe a reclutar niñas. Como por qué haría eso. Entonces sí hacen cierto sentido las teorías conspirativas en este caso, pero creo que nunca lo sabremos.
No, nunca sabremos. Solo nos queda de que suponer.
Ajá. Tenemos que apegarnos un poco a la realidad y sí, diferenciar muy bien y leer todos estos papers que son un chingo con miles de testimonios escritos. Por ejemplo, lo que salió de Stephen Hawking.
Ah, también.
Ajá. Bill Gates. Y otros personajes poderosos. Oprah Winfrey también. Y otros personajes poderosos que estuvieron ahí. De Oprah ya se está diciendo que ella nunca hizo nada, que solo era como amiga y que nunca evidenció nada. O sea, ella como que no le tocó ver nada extraño.
Ah, ya. O sea, están tratando de limpiarla.
Exacto.
Pues está bien curioso que ella fue la que financió lo de Michael Jackson. Es que eso es lo que hace. Y entonces como que porque aferrada a tratar de sacarlo de Michael Jackson cuando ella también tenía de amiga a Jeffrey, ¿no?
Sí.
Está muy raro todo ese pedo.
Sí.
No, igual Hillary Clinton con también de que ha sido de que muy mencionada en esas teorías de lo del Pizzagate Y pues siendo esposa de Bill Clinton.
Que cuando todo este tema estaba calientito fue cuando decidieron separarse para no manchar la carrera de Hillary.
Ah, claro.
Fue como, a ver, allá por el 2005 Hillary dijo, no, no, hasta aquí. Porque sí, sí, se sí.
Se va a salir mugrero.
Van a empezar a levantar a la piedra y van a salir un chorro de cosas bien asquerosas, ¿no? Entonces, lo que quiero destacar de este episodio es principalmente a Virginia Roberts, que hoy por hoy tiene una asociación para víctimas de abuso infantil y pues todo el reconocimiento que merece. Porque imagínate estar hablando en contra de expresidentes, presidentes en turno.
Uy, no mames.
O sea, sí, magnates. La verdad,
sí, qué huevos.
Poner en riesgo a tu familia.
¿Y sabes que eso es en cualquier, o sea, cualquier momento pueden llegar a matar a quien quieran, ¿no? ¿Me explico? Tienen el poder de hacer lo que quieran.
Sí, 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 sí. Entonces, todo nuestro respeto y admiración para Virginia Roberts o Virginia Giuffre. Me llama la atención el apellido, que se parece mucho al nombre de... Bueno, Epstein es Giuffre Epstein, como Sigilfredo o algo así. Y esta morra, su apellido de casado es Giuffre, Virginia Giuffre.
Ah, como parecido ahí.
Ajá. Y
ya te estás yendo muy...
Sí, ya estoy yendo por un ladito, ¿no? Si hay algo más que quieran saber sobre Jeffrey Epstein, por favor escríbanos.
O algún otro depredador sexual, algún otro delincuente de ese tipo también. En el caso de Sergio Andrade.
Así algo.
Lo tenemos aquí, güey. Es que sí.
Algo más latino.
Ajá, tú dices, por ejemplo, bueno, acá ese pedo de las redes. Güey, hay en todos lados hay este tipo de redes y ese tipo de
abusos.
De abusos, claro. Exactamente. Por eso también, igual, tratar de identificar, de tener comunicación con menores de edad, o sea, si son tus hijos, tus sobrinos, tratar de abrir esos tipos de canales. Yo creo que, yo sé que a veces es muy complicado porque a veces entran en una etapa donde no quieren comunicar, pero tratar de tenerles así que les vas a creer. Porque estoy en grupos de ayuda de mujeres aquí en Nuevo León, en Facebook y así, y me toca escuchar cada caso donde lo mencionan y la familia las calla.
Ah, sí.
Donde dicen, ¿cómo vas a romper a la familia diciendo esas cosas? Por ejemplo, un caso de una chava que habló de que su tío había sido un abusador y su abuelita y su mamá le dejaron de hablar a ella por estar diciendo esas cosas. Por diciendo que eso iba a romper a la familia, no al tío abusador. Y que el tío sigue yendo a la familia, a los, ¿cómo se llama? Reuniones familiares y ahí ella no.
Ajá, incluso gente que las culpa a ellas, ¿no?
Exactamente.
Es que fue tu culpa porque tú eres muy coqueta.
Tú provocaste. Ah, güey.
Es muy coqueta.
Sí, no mames. O sea, también te hago caso muy cercano a una familia donde hubo un caso donde un mayor de edad le dijo que era coqueta a una niña de 8 años, ¿no? Sí, así es. Entonces es como que, güey, mejor todo esto, hay que ser conscientes de que esto pasa lo más seguido de lo que creemos. Entonces hay que estar alertas. Obviamente, ¿qué más quisiera de que estos vatos o personas, ¿no?, dejaran de ser abusadores? Pero pues nos queda más como que estar alertas.
Así es.
Y yo creo que sí va muy del lado del machismo y misoginia. O sea, porque me ha tocado escuchar a vatos donde dicen, ¿por qué las buscas menores? Porque son más fáciles de manipular y de hacerlas a tu manera. O sea, como tú quieras. Y son más puras.
Son más puras, claro.
Ay, güey, me hierve la sangre.
Sí.
Pero bueno, ya, porque yo me emputo.
Vamos a cerrarla aquí. Vamos a esperar la parte 2, donde hablaremos de Ghislaine Maxwell y sobre más detalles escabrosos de la lista de los famosos de Jeffrey
Epstein. Sí, igual ya saben, ustedes escríbanos si saben, si quieren algún otro tema o sugiéranos algún otro o algún personaje, ¿no?, que quieran que hablemos.
Que nos escriban a dónde.
A podcastdelicioso@gmail.com, a nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en X ahora. En, ¿qué más? Instagram como El Delicioso Podcast.
El Delicioso MX.
El Delicioso MX, perdón, se me olvidó.
No te preocupes. Sí, síganos en todas nuestras redes sociales. Y muchas gracias también a nuestro patrocinador Slashers.
Así es. A todos los amantes del terror, del horror, del slash.
Échense una vuelta por su Instagram, que tienen productos bien chidos con todos nuestros monstruos de verdad. O sea, es que para mí no me gusta adjudicarle la palabra monstruo a este tipo de personas.
Ensucian el nombre de monstruo.
Exacto, porque los monstruos son fantasía y deben permanecer como una fantasía, como las hadas, ¿no? Oye, un monstruo, pues sí, es tenebroso, pero no es real. Y no me gusta cuando dicen, ah, es que era un monstruo. Güey, no, era un humano retorcido, güey. Pero claro, no, a lo mejor hizo actos monstruosos, pero sigue siendo un humano, ¿no? Y hay que tratar de comprender qué lo llevó a actuar así.
Así es. Pero bueno, si son igual amantes de todo esto, ahí sigan a SlashersMX, igual Instagram y Facebook.
Muchas gracias por escuchar.
Y nos escuchamos la próxima.
Hasta luego.
Bye bye.
Bye.